Informas independientes reportan 2 nuevos feminicidios en Cuba. Serían 26 en lo que va de año.
Madres cubanas atribuyen la crisis en los círculos infantiles a la corrupción, los privilegios y los problemas de abastecimiento.
Condenan a la presa política trans Brenda Díaz a otros 7 meses de cárcel.
2 cubanos sentenciados a cadena perpetua mantienen huelga de hambre en demanda de su libertad.
El canciller ruso llega a Cuba tras prometerle apoyo a Venezuela para superar el impacto de las sanciones.
Y declaraciones de Lula da Silva sobre la guerra en Ucrania enfrían los lazos entre Estados Unidos y Brasil.
Radio Martí Noticias.
2 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al miércoles 19 de abril del año 2023. Aquí estamos como cada día con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacob.
Y Ariane González, ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla.
Abundan las críticas por el estado de los círculos infantiles en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
62 años de fundados cumplieron este mes de abril los círculos infantiles en Cuba. Sobre el tema, madres cubanas dijeron a Radio Martí que esa institución, creada para apoyar a las trabajadoras en la isla, hoy deja mucho que desear. En la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
casi nadie está llevando a los niños a los círculos por la alimentación que le están dando a los niños. Le están dando harina. Los círculos que están funcionando. En Camagüey están funcionando como 2 o 3 círculos infantiles nada más, de tantos que había.
También en Alquízar, en la provincia de Artemisa, Diaznurka Salcedo explicó:
son prioridad solamente para lo que es el sector de educación, salud y militares. Es decir, que es muy difícil para las otras personas acceder a los círculos infantiles.
Desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes señaló la ausencia de este servicio social en el territorio.
No hay círculo infantil, a pesar de que hay tantas obreras, las mujeres que trabajan en Mayarí se llevan a los hijos, esos niños están acostumbrados a viajar desde tempranito, a pasar trabajo por ahí para allá.
En el municipio Habanero de La Lisa, Lucinda González expresó:
las educadoras le piden a los padres que traigan la proteína, porque le dan arroz, chícharo y una ensalada. Mi hija estuvo en Camilo Cienfuegos y allí te daban desde los tenis hasta el blumecito que había que ponerle a los niños. Ahora ni eso. Muchas veces no tienen agua ni para lavarle las manitos a los niños.
En la ciudad de Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de 3 niños, destacó:
están desastrosos, casi la mayoría destruidos, basureros frente a los círculos infantiles, botaderos de agua, a veces no hay almuerzo y te mandan a recoger el niño temprano.
Y desde el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, la comunicadora era Lidis Frometa, concluyó:
uno de los miembros de mi familia hace más de 6 meses tienen la planilla del círculo de mi sobrinita, la perdieron, ahora nuevamente la tienen encajonada y aún no le baja el círculo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La escasez de combustible en la isla sigue teniendo un gran impacto en la producción y además en la distribución de alimentos en Cuba. José Luis Ramos desarrolló el tema.
La escasez de combustible que afecta a Cuba no solo provoca largas filas en las gasolineras de todo el país, causa también malestar en la población, porque el problema afecta mucho más la vida cotidiana de los cubanos, dijo la periodista Miriam Leiva.
La situación realmente es muy grave en el sentido de que prácticamente no hay alimento, no han vendido los productos esos esenciales fuera de la cuota de racionamiento que venden todos los meses. Hay lugares donde no han vendido marzo. En La Habana estamos esperando abril.
La crisis energética abarca también el suministro de gas licuado, según informó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy.
Gas licuado, hoy tenemos una situación de prácticamente que ya hoy nosotros no tenemos cobertura. Hay provincias que le quedan un día, que le quedan 2 días. Hay provincias como la región oriental que ya se agotó el combustible. Cuando decimos que se agotó el combustible, estamos hablando del combustible en las bases nuestras, en los tanques de coupé.
plástico. O sea, en estos momentos el que no pudo comprar una balita, una bombona de esas chiquitas, cuando le tocaba, porque además esto es hacer cola y ver cuándo te toca, si hay, y también hay gente que lo ha comprado en Mercado Negro, el que se quedó sin eso o tiene muy poca, no sabe cómo va a cocinar en este país donde Fidel Castro declaró la revolución energética, quitó todos los otros medios de cocción y bueno, en donde puedan la gente, me imagino que siga cocinando con leña como ya se está haciendo mucho.
Hay preocupación por la falta de combustible en el país porque repercute en el servicio de transporte y la entrega de productos, destacó Leiva.
Es un escándalo de que lo poco que hay sencillamente no llegue. También hay que pensar que está afectando todavía más a los centros de producción, a las industrias y a otros centros de trabajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Organizaciones independientes reconocen otras dos víctimas de violencia machista en Cuba. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba se confirman dos nuevos feminicidios que elevan a 26 los delitos de este tipo que han podido ser registrados en la isla en 2023. La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, OGAT, de forma independiente, han verificado los hechos. Desde Madrid, España, la artista y activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de OGAT, dijo a Radio Martí.
Siento que me repito tristemente, digamos, ¿no? Cuando hablo de la alerta de que estamos viviendo en Cuba, la situación de riesgo que estamos viviendo en Cuba por el tema de la violencia de género, que no hay nada de transparencia en lo que hacen las instituciones del gobierno, no hay pronunciamiento por parte de la FMC, no hay pronunciamiento por parte del CNSEX, ni siquiera de la policía con respecto a estos casos.
En su página de Facebook, Alas Tensas lamenta el caso de Elisbel Lamorú Monjes, asesinada entre el 15 y el 16 de abril en Nueva Paz, Mayabeque, a manos de su pareja, e indican que Lamorú deja tres hijos menores de edad. Por otra parte, hacen referencia al feminicidio de Georbenia Castellanos Ramírez el 14 de marzo en la ciudad de Santiago de Cuba por complicaciones derivadas de la golpiza extrema dada por su pareja. Integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba, la activista Marta Adela Tamayo desde La Habana sobre el tema señaló.
Desde los grupos feministas en la isla y desde varias organizaciones de la sociedad civil, pues seguimos exigiéndole al Estado cubano que existan protocolos y mecanismos efectivos para la prevención de la violencia, que se potencien políticas públicas y mecanismos jurídicos para que no exista impunidad antes de cualquier hecho de violencia contra la mujer.
La pasada semana, en su primer pronunciamiento público sobre el tema de los feminicidios, durante un encuentro en Santa Clara denominado Voces de Mujeres por la No Violencia de Género, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmaba: esta tiene que ser una sociedad con cero tolerancia para la violencia y en particular para la violencia contra la mujer. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Más informaciones desde la isla. La presa política trans Brenda Díaz, sentenciada a 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue condenada el martes a otros 7 meses más de cárcel con un nuevo proceso judicial. Desde Guira de Melena, en Artemisa, su madre, Ana María García, dijo hoy a Radio Martí que apelará a la condena, ya que el testimonio del acusador estuvo plagado de contradicciones.
A Brenda la sancionaron a 7 meses más de privación de libertad, no les basta los 14 años que tiene Chavo, y le metieron, ahora son 14 y 7 meses, y bueno, el muchacho que la acusa, o sea, el guardia, el represor que hizo la denuncia, no sabía ni lo que hablaba cosas incoherentes, nunca dijo lo que estaba en la declaración de él, pero aún así la fiscal la condena a 7 meses encima de los 14 años, porque, o sea, la declaración de Brenda en las dos ocasiones, en los dos juicios, fue la misma. La declaración del guardia no, e incluso el guardia dijo que le había dado un solo golpe cuando fueron múltiples, y el abogado demostró de que sí había sido múltiples golpes, pero bueno, determinaron de que tenía que ser sancionado por 7 meses, y eso fue lo que hicieron. Yo quiero hacer un proceso de apelación porque Brenda no estuvo de acuerdo con esa sanción. Nos dieron 5 días hábiles para hacer el proceso de apelación.
El juicio por el cargo de desacato contra Brenda Díaz se celebró en el Tribunal Municipal Popular de Güines. En esa localidad de la provincia de Mayabeque está ubicada la cárcel Cuba-Panamá para personas enfermas del VIH-Sida y Díaz cumple su condena en un destacamento para hombres.
Dos condenados a cadena perpetua recluidos en el Combinado del Este continúan en huelga de hambre en demanda de su libertad. Se trata de Leuidis Arce Romero y José Ángel Díaz Ortiz, cuya madre Guadalupe Ortiz habló este martes con Radio Martí.
Siguen en la huelga. Hoy me llamó un fiscal para que llevara los documentos, porque si yo no hubiera ido a hacerle revisión de causa al Supremo, digo, mi hijo, si yo estoy cansada de ir ahí y nunca no han querido hacer revisión de causa, entonces no, para que vengan, porque él tiene que tomar sus alimentos. Y yo le dije, mi hijo, no se va a quitar de la huelga de hambre hasta que no le den la libertad, porque ya son 20 años justamente en la prisión. Y entonces, digo, ven acá, ¿y cómo está mi hijo? Dice, no, su hijo está bien, pero no le han hecho nada. Dice, no, ¿cómo le van a hacer algo? Aquí no se hace nada, se lo voy a pasar. Y me pasó a mi hijo, y mi hijo me dijo, mima, estoy bien, no te preocupes, yo voy a seguir en la huelga, yo te dije a ti que yo iba hasta el final. Me dijo, ni llame ni venga, mima, que tú vas a saber. De ahí me llaman y me dicen, hoy mismo me llamaron dos. Todavía no lo han puesto en tapiada. Lo sacaron, lo pusieron para el pasillo 2, por una celda por allá atrás. Él está solo y Lego está también plantado en otro lado.
Los dos huelguistas forman parte de un grupo de muchachos que en el año 2003 planearon desviar un avión, pero fueron detenidos antes de llevar a cabo su proyecto. Fueron interceptados en una garita antes de entrar a la terminal aérea. No obstante, el Tribunal Provincial de La Habana los declaró culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia.
Más informaciones. El Parlamento cubano ratificaría al designado sucesor Miguel Díaz-Canel, que según sondeos no cuenta con el respaldo popular. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis de esta noticia de Jaxi Cires, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y de Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
Sin rivales políticos y sin el voto del pueblo, el designado sucesor será reelegido. Es la forma de designar y ratificar a los funcionarios según la Carta Magna imperante en la mayor de las Antillas.
Evidentemente, esto es algo que solamente sucede en dictaduras y en regímenes totalitarios, donde la gente no tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes, donde no existe rendición de cuentas, y no solamente por el caso de Díaz-Canel, sino también por ministros con una pésima gestión, que han sido renovados ahora como diputados y que previsiblemente sean ministros nuevamente.
Tras ser seleccionado por Raúl Castro para sucederle, Díaz-Canel comenzó en 2018 el primero de sus dos mandatos de 5 años.
Este primer mandato de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba ha sido muy problemático, con una gran cantidad de problemas, por supuesto la crisis de la pandemia de coronavirus, la persistente crisis económica, y sobre todo quizás un problema de legitimidad que se expresó abiertamente en los disturbios públicos del 11 de julio del 2021.
Nadie reelegiría a un presidente que dio la orden de combate contra otros ciudadanos, que ha encarcelado incluso a menores de edad, y también con una ejecutoria económica y social nefasta, desaprobada por 2 de cada 3 ciudadanos cubanos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Critican al régimen de Cuba en el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, inaugurado este miércoles en España, y recuerdan a los 100 millones de muertos que ha causado la imposición de esta ideología en el mundo. Desde Madrid informa a nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la conferencia inaugural en la Universidad CEU San Pablo, el profesor norteamericano Ken Pope, director de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo, pidió no hacer distinciones en torno a Cuba.
Just because it kills a few less people.
Dijo que Cuba no es igual de opresiva que el régimen de Pol Pot en Camboya, pero el hecho de que mate menos personas no quiere decir que sea mejor. Sigue siendo, dice, un sistema que reprime a la gente y le quita sus derechos. Por ello, insistió, no debe distinguirse entre tipos de comunismo. Recordó que el comunismo dejó 100 millones de muertos en el mundo y actualmente, según sus cálculos, unos 1.500 millones de personas sufren regímenes de este tipo. El experto mencionó una encuesta reciente donde un tercio de los jóvenes norteamericanos mostraba una visión favorable al marxismo. En este sentido, Pope se preguntó, si el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué han tenido que asesinar a tantísimas personas para imponerlo? Por su parte, Elio Gallego García, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis de CEU San Pablo, advirtió que el comunismo ha matado y mata, pero también ha mutado.
Entendiendo que el comunismo es el estatismo llevado a su máxima potencia, ahora vemos cómo el comunismo ha entendido que para existir y sobrevivir necesita mutar y asumir un sector productivo que lo tenga incentivado, que pueda mantener todo el aparato estatal e ideológico y mantener la hegemonía cultural.
El Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo se centra en paneles sobre experiencias de la antigua Unión Soviética, China, España y América Latina. Los participantes mostraron preocupación por lo que denominaron como blanqueamiento internacional de una ideología criminal. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, vamos a invitarles a nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 a través de la frecuencia de Radio Martí. Pepa Lacayo estará con nosotros ampliando sobre los cubanos Yandy y Randy. Fueron fundamentales en el triunfo de los Tampa Bay sobre Cincinnati. Además, el Real Madrid elimina al Chelsea de Londres 4-0 y clasifica a la semifinal de la Champions. Shohei Ohtani conectó dos jonrón de dos carreras, anotó otras dos en victoria de los angelinos sobre los Yankees en el Bronx. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los lazos entre Estados Unidos y Brasil se están enfriando tras recientes declaraciones de Brasilia sobre la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Después de que la Casa Blanca dijera el martes que Brasil se equivoca al argumentar que Estados Unidos alienta la guerra de Ucrania y que su tono no es de neutralidad, el presidente Luis Inácio Lula da Silva condenó el martes la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia y llamó a la mediación para poner fin a la guerra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó el martes los comentarios del presidente de Brasil, quien acusó la semana pasada a Estados Unidos y la Unión Europea de prolongar el conflicto al suministrar armas a los ucranianos.
We believe and it is true that it is plainly wrong.
Ella dice que creen que el presidente Lula da Silva está equivocado. Dice que por supuesto quieren que la guerra termine y apoyan el llamado del presidente ucraniano Vladimir Zelensky para un fin justo a la guerra que Rusia eligió librar. Los comentarios iniciales de Lula durante una visita a China de que los aliados prolongan la guerra mediante el suministro de armas a Ucrania desató una tormenta con los aliados occidentales, especialmente con Estados Unidos. El lunes, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que el presidente brasileño estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sobre la guerra en Ucrania, a lo que el ministro del Exterior de Brasil, Mauro Vieira, dijo que no sabía cómo y por qué llegó a esa conclusión. Lula ha presentado una propuesta para poner fin a la guerra, basada en la tradición de no intervención y neutralidad de Brasil, que llama a un grupo de naciones no involucradas en la guerra para entablar conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Más informaciones de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, considera que la crisis migratoria que afrontan las Américas es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Héctor Contreras amplía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado y abordó temas trascendentales como la seguridad en la frontera sur del país, la lucha contra los carteles de tráfico humano y de drogas, el control en las fronteras y los puertos y la crisis generada por el creciente flujo de fentanilo que ingresa al país. Durante su intervención, el funcionario agregó:
el desplazamiento de personas en toda la región es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.
He visitado la frontera suroeste aproximadamente 16 veces como secretario para reunirme con nuestro personal y ver de primera mano.
Durante su intervención, el secretario de Seguridad Nacional hizo un balance de la gestión de las patrullas fronterizas y destacó el arresto de más de 9.000 contrabandistas. Además, reportó más de 3.000 detenciones por trata de personas y casi 10.000 incautaciones de droga, especialmente de fentanilo, en los últimos meses.
Estamos compartiendo con las comunidades locales los modelos de mejores prácticas de detección e intervención cuando un individuo muestra signos de moverse hacia la violencia. Estamos en el terreno ayudando a las comunidades afectadas por eventos climáticos extremos cada vez más severos y frecuentes.
Según cifras oficiales, los encuentros de personas en la frontera suroeste y los puertos de entrada se redujeron en un 23% en lo que va del año si se compara con el mismo lapso en 2022. Estas cifras se dan en las postrimerías de la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las autoridades del estado de la Florida anunciaron más envíos de combustible a las estaciones de servicio del sureste para paliar la escasez suscitada tras fuertes lluvias de la semana pasada. La División para Manejo de Emergencias de Florida dijo que el estado está listo para ayudar a sus socios del sector privado en la distribución y entrega del combustible.
Las lluvias caídas la semana pasada con niveles récord provocaron inundaciones en áreas donde operan compañías petroleras en Port Everglades. Los funcionarios de Port Everglades señalaron que no hay escasez en el suministro y el problema está en distribución, por lo que los consumidores pueden seguir experimentando tiempos de espera prolongados. Continuamos en este noticiero con noticias de América Latina. Rusia promete al régimen de Nicolás Maduro hacer todo lo posible para que la economía de Venezuela dependa cada vez menos de Estados Unidos y supere el impacto de las sanciones que le han impuesto varios países por socavar la democracia y violar los derechos humanos. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Este miércoles, el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con autoridades del régimen de Maduro en Caracas. El diplomático de Putin aseguró que Rusia apoyará al chavismo para superar las sanciones.
Vamos a favorecer de cualquier modo para que la economía venezolana se convierta en una economía independiente de las presiones de Estados Unidos y de otros actores del Occidente.
Tras el encuentro de Miraflores, el canciller de Maduro, Iván Gil, dijo que Rusia ha apoyado en lo que calificó como la leve recuperación económica.
No hemos percibido un relajamiento de las sanciones. Lo que hemos visto en la recuperación económica ha sido el esfuerzo propio de los venezolanos que ha encontrado con aliados en el mundo, como la Federación de Rusia. Hemos encontrado nuestro espacio de intercambio comercial, económico, productivo.
Diversos analistas han coincidido en que en Venezuela la alianza del régimen con países como Rusia ha incentivado la corrupción al evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea. La ONG Transparencia Venezuela denunció que el monto de los casos de corrupción investigados en el mundo ascienden a más de 70.000 millones de dólares, tal y como lo explicó Mercedes de Freitas, directora de esta ONG.
Una corrupción que ya tiene en el mundo a 26 sistemas de justicia trabajando en 146 casos. El monto es posiblemente imposible de prever, de sumar hasta ahora.
A juicio de De Freitas, la persecución del régimen de Maduro dentro de sus propias filas no puede catalogarse como una lucha contra la corrupción.
Y hasta ahora, salvo los sucesos en las últimas semanas que nos tienen sorprendidos a todos, lo que hemos visto es que cuando superan la impunidad es para castigar a lo que se considera un traidor, lo que se considera un enemigo del gobierno.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El canciller ruso Sergei Lavrov inicia hoy una visita a Cuba como parte de su gira por países latinoamericanos cuyos gobiernos son estrechos aliados del presidente Vladimir Putin y en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planea reunirse con una parte de la oposición venezolana antes de la cumbre internacional que tendrá lugar en Bogotá el 25 de abril para debatir las tensiones políticas de Venezuela. El bloque opositor Plataforma Unitaria confirmó que asistirán a la reunión con Petro, de la cual no se han divulgado aún detalles. Petro y el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijeron que la cumbre, a la que esperan que asistan representantes de 15 países, buscará que cesen las sanciones contra Venezuela.
Los líderes opositores Juan Guaidó, María Corina Machado y Delsa Solórzano rechazan el intento de Petro de eliminar las sanciones. Para asistir a la reunión con opositores venezolanos, Petro regresará a Colombia tras reunirse el jueves en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.
Y en medio de la tensión con China y Rusia, el gobierno argentino recibió a la enviada militar del gobierno de Estados Unidos, donde se evaluaron temas de defensa en la región. Juan Ignacio González Prieto tiene el reporte.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas informaron que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura James Richardson, se reunió por segunda vez en el año con el ministro de Defensa Jorge Tayana y los jefes de las fuerzas. La funcionaria volvió a remarcar las declaraciones que realizó en marzo en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
The People's Republic of China, our pacing challenge continues to expand its economic, diplomatic, technological, informational, and military influence in Latin America and the Caribbean. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, and continues its extensive disinformation campaign. These activities undermine democracies and challenge our credibility.
El especialista en temas de seguridad nacional, Ricardo Runza, dijo que Argentina debe tener mucho cuidado y no habilitar acuerdos como los que realizó con el gobierno chino para la construcción e instalación de una base satelital en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia.
Está íntegramente relacionada con la Dirección General de Armamento del Ejército Chino y tiene, entre otras finalidades, el control vectorial de misiles y de armamento chino, inclusive el control vectorial de buques chinos. No solamente yo, sino todos los miembros de la comunidad de especialistas, de la comunidad internacional de especialistas, que vemos a esta base con claros fines duales, pero fundamentalmente militares.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, violó obligaciones éticas de la organización, pero no quebrantó las reglas sobre incrementos salariales o conflictos de interés al mantener una relación con una subalterna, concluyó una investigación a la que tuvo acceso la agencia AFP.
En noviembre de 2022, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió que una compañía externa investigara si Almagro violó el código ético al mantener una relación sentimental con una empleada. La investigación, realizada por la compañía Miller & Chevalier, concluyó que Almagro, un abogado y diplomático uruguayo, violó las reglas y regulaciones de la OEA en lo que concierne a las disposiciones sobre el sentido común y buen juicio y las obligaciones éticas adicionales para el secretario general, permitiendo al mismo tiempo que la funcionaria de la OEA continuara colaborando como parte integral de su equipo de asesores. Sin embargo, el informe asegura que no ha violado las obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés. El actual código de ética de la organización data de 2012 y no se ha actualizado desde entonces.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a sus tropas el martes en la pequeña ciudad de Avdiivka. La visita del líder ucraniano ocurrió un día después de que el Kremlin anunciara una reunión del presidente Vladimir Putin con sus tropas en los territorios ocupados por las fuerzas de Moscú. Rusia ha lanzado ataques contra esa ciudad durante su ofensiva de invierno, pero solo ha logrado pequeños avances territoriales.
Y en Corea del Norte, el líder Kim Jong-un ordenó preparar el lanzamiento del primer satélite espía norcoreano. Los detalles con la agencia AFP.
El líder de Norcorea, Kim Jong-un, dijo que el país había terminado la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento, según informaron el miércoles medios estatales.
Kim dio instrucciones el martes para asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar, completado en abril, sea lanzado en la fecha planificada, según apuntó la agencia de prensa oficial KCNA. Durante una visita el martes a la Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional, Kim pidió a su personal establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite, desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas. Las fotografías en medios estatales muestran a Kim visitando la agencia espacial con su hija. Este anuncio llega la semana después de que Pyongyang reivindicara el disparo de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, en un gran avance dentro de su programa armamentístico vetado. Los analistas explican que la producción de misiles intercontinentales se solapa en parte con la tecnología de lanzamiento aeroespacial. El desarrollo de satélites de reconocimiento militar era uno de los proyectos claves de defensa presentados por Kim en...
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.